Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Ya salió la radiorrevista 12. Para empezar, una nota sobre el fin de semana antifascista en Friedrichshain, un barrio popular de Berlín Oriental. Con la segunda nota, vamos preparando al público radioescucha para todo lo que nos espera durante la Copa Mundial de Fútbol. Esta nota trata de los ataques fascistas y de hooligans durante los partidos, así como todas las medidas de seguridad planeadas por parte del Ministerio Alemán del Interior para prevenir disturbios en el Mundial de Fútbol. Redondeando este tema, a continuación, presentamos un breve reportaje sobre los vicios y desperfectos en los estadios alemanes. Que se diviertan.
Queremos demostrar hoy, con esta colorida manifestación, que no permitiremos que nuestro barrio se transforme en un territorio apto para nazis, ni para autónomos nacionalistas, ni para jóvenes nazis, ni para hooligans borrachos. Por eso saludamos la iniciativa del día de hoy, que para variar, esta vez no fue organizada por los sospechosos de siempre, ni por el grupo antifa del barrio. El fin de semana pasado, tuvieron lugar en Berlín Friedrichshain dos manifestaciones donde asistieron gran cantidad de público. El viernes a las 19 horas en la Plaza Volkswagener y bajo la consigna "Suficiente es suficiente, autónomos nacionalistas de mierda, jóvenes nazis de mierda y Partido Nacional Democrático de mierda", unos 1,000 antifascistas marcharon desde Friedrichshain hasta Lichtenberg, barrio donde viven gran cantidad de jóvenes nazis. El sábado tuvo lugar la segunda manifestación convocada por una iniciativa por un desarrollo hedonista y cosmopolita de la ciudad. Esta fue más numerosa, participaron unas 3,000 personas. El motivo de la misma era igual, protestar contra el aumento que se produjo en los últimos tiempos de la violencia de extrema derecha, pero el carácter de la manifestación era diferente, ya que la convocaban diferentes colectivos vinculados a la música techno, la vida nocturna en Berlín, así como diferentes grupos antifascistas. Al ritmo de Techno Beats, tres sound systems con diferentes estilos de música electrónica mantuvieron el movimiento a más de 3,000 personas por más de 4 horas. Friedrichshain es un viejo barrio de clase trabajadora ubicado en el este de Berlín. Después de la caída del muro, este barrio se transformó en el favorito de los ocupas. Es aquí donde hoy se concentran la mayor cantidad de ex casas ocupadas, hoy ya legalizadas, muchos bares, cafés y mercado de pulgas. En Friedrichshain, da igual cómo te vistas, qué corte de pelo lleves, con quién hayas compartido la cama la noche anterior o de qué color pintes las paredes de tu habitación. Todo está permitido. El vale todo se lo han tomado también muy en serio los nazis, desde hace mucho tiempo en el barrio. Sobre todo los más violentos que provienen del espectro llamado autónomos nacionales. Estos intentan superar los viejos códigos estéticos y han intentado apropiarse de los de sus enemigos. Es así como ahora los nazis se visten de negro, llevan piercings, gorras de béisbol y la famosa kefia palestina, que en los años 80 y aún hoy, sobre todo en los más jóvenes, sigue siendo un símbolo identificatorio de pertenencia a la izquierda o a ser alternativo. También se han apropiado del símbolo que identifica la acción antifascista alemana, una bandera roja y una bandera negra en un círculo con la consigna "Acción antifascista". Claro que la consigna no es la misma, en su lugar dice "Socialistas nacionales". En esta misma línea, ya no es extraño escuchar en manifestaciones organizadas por nazis canciones de Tonsteine Scherben, una banda de culto en la izquierda de los años 70. En los últimos fines de semana, son cada vez más los jóvenes que por la noche son víctimas de la violencia de bandas de neonazis o hooligans borrachos, y en comparación con el año 2004, casi se ha duplicado. En lo que va del año 2006, son 8 los ataques denunciados. De todas maneras, Hay que tener en cuenta que para la policía, en la mayoría de los casos de la violencia de extrema derecha, se trata de violencia entre jóvenes, sin ningún móvil político. La mayoría de los ataques organizados son contra inmigrantes, jóvenes antifascistas, jóvenes de aspecto alternativo, homosexuales y sin techo. Es por eso que para detener esta tendencia, grupos con intereses diferentes han decidido unirse contra la ofensiva de la extrema derecha organizada en el barrio. No nos dejaremos intimidar por pequeños cerdos nazis, aunque crean que tengan huevos grandes. Ni en discotecas ni en la calle. No los queremos, ni desnudos ni con pasamontañas. No los dejaremos tranquilos. Autónomos nacionales de mierda, jóvenes nazis de mierda, Partido Nacional Democrático de mierda, desaparezcan. El antifascismo hedonista les marcará sus límites y su caída ya ha comenzado.
Ataques racistas, fútbol y medidas de seguridad en el Mundial Alemania 2006. Desde hace mucho tiempo el fútbol ha sido utilizado por grupos racistas neonazis como medio de difusión de sus ideas y para reclutar a nuevos jóvenes en sus filas. En la historia reciente no han sido pocos los episodios en países europeos, en su mayoría en los estadios contra jugadores negros de diferentes procedencias. Por ejemplo, en Austria en enero de 2006, una foto en internet muestra a hinchas del club de fútbol de Braunau, ciudad donde nació Adolfo Hitler, donde realizaron el saludo nazi en una visita al campo de concentración de Mauthausen. Italia, finales de 2005. El futbolista italiano Paolo Di Canio festejó un gol con el saludo fascista, mientras la hinchada de la Lazio corea su nombre, y solo fue sancionado con un partido de suspensión y 10.000 euros. La Liga Italiana de Fútbol sanciona a la Roma suspendiendo por una fecha el campo de juego, porque los hinchas en el partido contra Livorno expusieron pancartas racistas y antisemitas. Cuatro hinchas del Inter no podrán asistir al estadio por 5 años por gritar insultos a un futbolista marfileño que juega en el Messina. Rusia. Según informe del Centro Moscovita para los Derechos Humanos, en el 2005 se registran datos de alrededor de 50.000 jóvenes skinheads y más de 10.000 militantes adultos de organizaciones nacionalistas. España. Diciembre de 2005. El Atlético de Madrid fue multado con 6.000 euros porque algunos hinchas agredieron al arquero camerunés Carlos Kameni del equipo español. El Movimiento contra la Intolerancia indicó que en la temporada 2004-2005 se experimentó la mayor ola de ataques racistas de la historia. Sus datos nos indican que no son hechos esporádicos sino estructurales y que cada día hay una mayor inserción de grupos extremistas en el fútbol. Hungría. En el juego entre el Újpest y el MTK Budapest, los aficionados locales cantaron coros antisemitas. Europa del Este. El periódico británico Sunday Times escribió que grupos nazis de Croacia, República Checa y Serbia planean atacar a los futbolistas negros de la selección inglesa durante el Mundial. Los nazis afirman que no les importa la policía y que seguirán con el plan dentro o fuera de las canchas. Alemania, octubre de 2005. Miles de neonazis peregrinan a un cementerio de soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial, a 48 kilómetros de Berlín. No es difícil pensar que muchos de estos tengan en el fútbol la forma de realizar ataques racistas. A propósito del Mundial de Fútbol que se celebra en junio de este año en Alemania, se presenta por parte del Ministerio del Interior un plan de seguridad. Aquí algunos datos. Se utilizará todo el aparato policial disponible, con el apoyo de 2.000 soldados que se encargarán de labores de la parte sanitaria y la vigilancia aérea. Facultades de arrestar por 2 semanas sin acusación a cualquiera que provoque desorden. un centro nacional de información y cooperación con el apoyo de cámaras de televisión para observar y vigilar al público en los estadios y zonas públicas donde se instalarán pantallas gigantes. Esto se hará en las 12 ciudades donde habrán partidos. 300 policías extranjeros de civil en las calles y estadios, como apoyo a la Fuerza de Seguridad Alemana. Compañías privadas de seguridad contratadas por la Federación Alemana de Fútbol. Tickets que parecen más un documento de identidad con los datos del comprador y una huella digital óptica mediante un sistema de identificación rápida. Varias organizaciones de derechos humanos manifestaron su inconformidad porque al parecer se está estructurando un exagerado aparato de seguridad y represión que atenta contra todas las libertades individuales y que pone bajo sospecha prácticamente a todas las personas, hinchas o no del fútbol, y que generalmente estas técnicas no discriminan entre hooligans violentos y aficionados. Otra crítica es que la policía utilizará el Mundial de Fútbol como un laboratorio de ensayo de nuevas técnicas de represión y control, que después de terminado el Mundial de Fútbol podrían pasar a formar parte de la política de seguridad del Estado.
En junio de este año, Alemania recibe al mundo para celebrar el Campeonato Mundial de Fútbol. El mundo entre amigos es el lema del torneo, para el cual se han invertido 1.500 millones de euros en la modernización y en parte en la construcción de 12 estadios, que según los organizadores del evento, son los estadios más modernos del mundo.
En enero de este año, la Stiftung Warentest, el organismo alemán de protección y defensa del consumidor, llevó a cabo una serie de inspecciones para valorar las medidas de seguridad en los estadios. Los resultados son poco alentadores, según el director del reporte de evaluación de la Stiftung Warentest.
Wir haben alle Stadien inspiziert vor Ort mit Experten, sowohl was Evakuierung angeht als auch Brandschutz.
Inspeccionamos junto con expertos todos los estadios en cuanto a evacuación y medidas contra incendios. Inspeccionamos las gradas, sobre todo las planeadas para dar cabida al público local, ya que requieren medidas de seguridad especiales. Medimos todo, lo registramos y también sacamos fotos. Nuestra inspección demostró que hay 4 estadios que presentan grandes deficiencias y en caso de una situación de pánico podrían tener consecuencias catastróficas. Los estadios con los peores resultados fueron Kaiserslautern, Berlín, Gelsenkirchen y Leipzig.
Das Olympiastadion in Berlin, das ist die Felddienstarena in Gelsenkirchen und das Zentralstadion in Leipzig.
En el estadio de Berlín, por ejemplo, se construyó un foso de 3 metros entre las gradas y la pista de tartán que rodea el campo de juego, para evitar que los fans accedan al campo en pleno partido. Si bien esta medida garantiza que los partidos no sufran ningún tipo de interrupción por parte de los fans, por otro lado, es una trampa para el público en caso de emergencia. En Leipzig, la primera fila de las gradas se encuentra a 3,5 metros sobre el nivel del campo de juego. Además, el acceso está vedado por un muro de concreto de casi 1 metro de altura.
¿Cuán importantes son las salidas de emergencia en los estadios? Lo demuestran las catástrofes ocurridas en Bélgica en 1985 y en Gran Bretaña en 1989, donde 39 y 96 personas respectivamente murieron pisoteadas por la masa de espectadores que venía detrás al no tener libre acceso al campo.
Staudruck ist ein Kriterium, was bei einer Panik zum Tragen kommt. Menschen stürmen bei einer Panik sozusagen kopflos nach vorn im Stadion.
En situaciones de pánico hay que tener en cuenta la formación de atascos. Normalmente, en este tipo de situaciones, la gente tiende a huir hacia el frente. En un estadio, la dirección es clara, siempre hacia abajo, siempre hacia el campo de juego. Pero cuando esta parte del estadio no ofrece la posibilidad para que la gente se refugie, es muy fácil que se formen atascos. Esto es muy peligroso e incluso puede haber muertos. En caso de que un estadio tenga que ser evacuado, escalones mal construidos y gradas muy empinadas pueden ser un obstáculo haciendo que los espectadores tropiecen y caigan uno encima de otro, que haya heridos y cosas peores.
En un estadio, las escaleras y los pasillos deben permitir que varias personas puedan circular por ellos, una al lado de la otra, al mismo tiempo. Deben ser lo suficientemente amplios para evitar que se formen atascos. Las vías de emergencia para evacuar los estadios deben ser cortas, sin curvas y libres de cualquier tipo de obstáculos para garantizar la circulación rápida y segura de miles de espectadores en el menor tiempo posible.
Del mismo modo, un estadio debe estar provisto de vías de acceso rápidas y eficientes para los bomberos en toda el área. También son importantes las alarmas contra incendio, rociadores, sistemas de extracción de humo y suficientes tomas de agua para apagar incendios.
Las medidas contra incendios en un estadio no tienen que ser tan severas como en otros espacios cerrados. Sin embargo, además de las vías para evacuar rápidamente el estadio, hay que tener en cuenta varios aspectos, sobre todo las vías de acceso para los bomberos. En los estadios, los sistemas de extracción de humo son menos importantes, pero hay que tener en cuenta que los estadios modernos están previstos de espacios cerrados, como por ejemplo restaurantes, entre otros. Estos espacios deben estar equipados con sistemas de extracción de humo en perfecto funcionamiento, lo cual no siempre es el caso.
Die optimal sind, was leider nicht immer der Fall ist.
Otro factor de riesgo en los estadios son los espectadores violentos, los hooligans y otros grupos de fans que bajo una serie de factores como la emoción que les provoca el juego, el sentimiento de pertenencia a una masa exaltada con la que se identifican y muchas veces el consumo de bebidas etílicas pueden llevar a confrontaciones y fuertes disturbios.
Por eso, los estadios modernos deben carecer de cualquier tipo de objetos sueltos, como tapas de coladeras, cestos de basura que puedan servir y ser usados como armas por un público exaltado. En este sentido, los estadios que presentan las mejores medidas son el de Múnich y el de Berlín. Por el contrario, el estadio de Kaiserslautern es el que ofrece las mejores posibilidades para que los espectadores se armen con objetos.
En general, casi todos los problemas que detectamos se pueden solucionar de manera muy simple, como evitar que la gente se arme con objetos sueltos en el estadio de Kaiserslautern. Va a ser mucho más difícil solucionar el problema de los escalones mal planeados y las gradas superiores del estadio. Hay que volverlas a construir, y esto no es tan sencillo. Hay que evitar todo lo que pueda producir atascos. En muchos estadios es necesario facilitar el acceso al campo, haciendo posible tender puentes sobre los fosos. Creo que es posible arreglar todo en el tiempo que nos queda hasta que empiece el Mundial.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín.
Enfoques alternativos,
miradas diferentes,
otras voces de Alemania.